Hoy queremos presentarles a Sergio Martínez. Decimos presentarle porque es su primer libro, así que suponemos que es una presentación para ustedes, que acaba de escribir Las páginas del mar y que ha sido publicado por Grijalbo. Sergio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, digo yo de presentarte porque tú eres nuevo en esto de publicar. De escribir seguramente no, porque llevarás no sé cuánto tiempo. Pero esto de publicar es una aventura y nos gustaría que nos contaras cuál ha sido tu experiencia.
Pues sí, lo es. Yo la verdad es que sí que tengo bastantes ya libros detrás, pero han sido de otros temas, de divulgación, de historia, de crítica literaria también. Pero esta es la primera vez que me he metido en el tema de la novela, que yo creo que es quizá lo más complejo que he tenido que hacer.
Para un historiador no debería ser excesivamente complejo, teniendo en cuenta que estamos hablando de una novela histórica, ¿no?
Lo es, en cierto modo, porque el historiador también aquí se siente un poco, digamos, volcado a tratar de demostrar lo que conoce sobre el tema. Puede ser un poco difícil, digamos, poner un cierto margen entre lo que son los documentos, la historia real y lo que realmente el autor quiere reflejar aquí, que es una historia de ficción. Y quizás un poco romper esa dinámica es lo que puede ser un poco más difícil.
O sea que en realidad yo creo que a ti lo que te gustaba era inventarte cosas y como en los otros libros no podías, has dicho, bueno, pues aquí ya dejo correr la imaginación, ¿no?
Exactamente, aquí la imaginación corre todo lo que quiere y esto realmente es un, yo le digo que es un libro de ficción, está ambientado en un periodo histórico además muy concreto, pero yo lo que quería es que mis personajes hablasen por sí mismos, que tuviesen su propia personalidad, yo creo que es lo que se ha conseguido.
Bueno, ese tiempo es el siglo XVI, es el primer viaje de circunvalación al mundo, que es como nos lo explicaban en la escuela entonces, lo de la circunvalación se llevaba mucho, sí. Y aquí metes unos personajes que acompañan a Magallanes y al resto de la tripulación. Pero al mismo tiempo, la novela va contando la infancia y adolescencia de esos personajes en, digámoslo ya, capítulos alternos. Cada capítulo está en una situación. ¿Por qué decidiste que esa tenía que ser la estructura del mundo, de la novela?
De la novela. A mí me gustó, desde el primer momento pensé que la estructura fuera así, porque lo que yo quiero es que el lector mantenga siempre una duda a lo largo de toda la novela, y es por qué motivo estos dos hermanos, nacidos tierra adentro, de repente nos los encontremos pues 15 años después a punto de embarcarse en la expedición de Magallanes. Digamos que la propia estructura de la novela es la que nos va descubriendo en los capítulos alternos cuáles fueron los motivos de que tuvieran que huir, y se mantiene además siempre una duda de los personajes, fundamentalmente del narrador, que esconde un secreto, esconde una culpa que arrastra y que ha tratado de borrarla pues poniendo todo el mar de por medio. Ha tratado de irse al otro confín del mundo para que sus huellas, su pasado quede borrado. Por este motivo, digamos, esta estructura alterna de los capítulos me parecía la más indicada, y aparte porque luego el propio autor es el que va, al ir narrando en primera persona, es el que va describiendo un poco tanto la acción del libro como el propio libro que está escribiendo, que es el que luego el lector sostiene en las manos.
Bueno, dices tierra adentro, pero casi en el otro mar, ¿no? Porque la mitad de la novela prácticamente se desarrolla en Cantabria.
Sí, se desarrolla en Cantabria, pero en una tierra que dentro de las de Cantabria es quizá la menos marinera, precisamente porque se encuentra al interior y porque aparte en esa época estaba muy, muy vinculada a, sobre todo a las tierras de Palencia y de León, y muchísimo menos a Cantabria, la comarca de Liébana. En aquellos siglos prácticamente no tenía comunicación con el mar, era una comunicación muy difícil, y el actual paso que conocemos como desfiladero de la Armida, que es el que tienen que realizar todos los que quieran acceder a Liébana desde la costa, en aquel momento no existía, y por tanto es una tierra muy vinculada al interior.
Y aislada del mar, ¿no?
Aislada del mar, el paso era difícil, la forma de llegar al mar era bastante complicada.
Bueno, volviendo otra vez a la estructura, tú la conviertes entonces casi en una novela policíaca, porque no haces más que soltar miguitas como pistas, ¡ay, lo que hice! ¡Ay, lo que pasó! ¡Ay, cómo fue aquello! Y el lector dice, bueno, ¿y cuándo me lo va a contar? Igual lo descubre, pues, 120 páginas más adelante, ¿no?
La idea es que lo descubra mucho más tarde todavía. La idea es que esa intriga se mantenga durante toda la novela, y sí, efectivamente, en este caso el narrador va desgranando muy poquito a poco y el lector va enterándose de por qué motivo este muchacho, que parecía llamado a otro futuro muy distinto al que le vemos embarcado con Magallanes, es aquí donde vamos entendiendo por qué motivo finalmente su historia se truncó totalmente y el destino le jugó, digamos, una pasada que él no esperaba nunca que le hubiese pasado.
Bueno, en la parte del viaje ahí te puedes inventar poco, vamos a ver, te puedes inventar las peripecias que le ocurren al protagonista y a algunos de los marineros que van con él, pero los hechos son conocidos. Y las paradas y los lugares donde los navíos se detienen, pues son ciertos, ¿no? ¿Te ha resultado muy difícil tener que engarzar eso o al contrario ha resultado más un juego de decir, pues mira, ya que aterrizaron aquí, es una forma de hablar, sí, pues aprovecho y coloco aquí una tribu indígena o esos indios existían allí verdaderamente, y la historia de amor del protagonista con una nativa es inventada, pero el resto no.
Se trata de que la historia en general sí que esté de acuerdo totalmente con los documentos, y además es que aquí tenemos la suerte de que esta historia está tremendamente documentada, y entre esos documentos está precisamente la crónica de Antonio Pigafetta, que fue uno de los que embarcaron en la expedición.
Y un personaje de la novela.
Y un personaje de la novela, y que dejó absolutamente todo por escrito, los sitios en los que recalaban, las tribus que conocían, incluso pues eso, pequeños pormenores del viaje también los dejó muy, muy recogidos. Yo lo que he querido es que dentro de esta historia general los personajes sí que tengan libertad para hacer determinadas cosas, para enamorarse, para guerrear, para enfadarse, para establecer contacto con incluso con personajes muy importantes de la expedición, como podía ser Juan Sebastián Elcano. Todo ello guiándonos por los documentos, pero también sin dejar que los documentos nos abrumen. Si nos dejamos que los documentos, encima en este caso la cantidad de ellos que hay, nos dirijan demasiado a la historia, al final estaremos haciendo prácticamente una historia novelada, que tampoco es lo que yo quería.
Bueno, por otra parte, no sé, sí sorprende un poco la, digamos, libertad moral de los indios que presentan, ¿no? Oye, aquello era una juerga. Esa tribu era una panda de hippies.
Pues sí, lo era, sí. Tanto en Brasil, donde primero recalan, como en otras tierras que van descubriendo. De hecho, el propio Pigafetta lo comenta muchas veces y dice que, pues eso, que las muchachas se entregaban sin ningún pudor a los europeos, y que de hecho decía muchas veces que les preferían a ellos antes que a los propios de sus tribus.
Bueno, estamos hablando de un personaje del protagonista, pero en realidad es él y su hermano que se van. ¿Por qué colocarle un hermano que es una especie de escudero? Hombre, yo lo entiendo, ¿eh? Ha llegado un momento en la novela que tiene su importancia, pero como tampoco tenemos que desvelarlo, pero la mayor parte del tiempo casi es una rémora para el protagonista, ¿no?
Sí, esto es otra de las cosas que también está en relación con la intriga que se mantiene durante toda la novela, y que no va a ser hasta el final cuando entendamos por qué motivo tanto el protagonista, que es el que lleva todo el peso de la novela, de hecho es el propio narrador, como su hermano han tenido que huir. Aquí cuando se va leyendo quizá se pueda llegar a entender que el protagonista saliera de su pueblo porque él tiene otras ambiciones, tiene otros sueños, ama también la cultura, le gustaría haber vivido en otros sitios, y sin embargo el hermano pequeño prácticamente es un personaje que podía haber vivido toda su vida feliz en su aldea junto con sus padres, sus vecinos, y va a ser justamente al final cuando entendamos por qué motivos son los dos los que tienen que partir.
Luego, permíteme que te lo diga, desperdicias algunos personajes. No recuerdo su nombre, pero ese individuo, ese vividor que se encuentran en el camino, en la partida y demás, que yo creía que iba a acompañarles en el viaje, y desaparece así, ¿no?
Sí, yo aquí quise que el personaje les invitase, digamos, o les presentase lo que iban a encontrar, pero quería que se fuera pronto porque también quería dar a entender lo que ocurría en aquella época. Y es que la mayor parte de la gente que participaban en estas expediciones lo que querían era al final conseguir dinero rápido, conseguir una forma rápida de enriquecerse, y este personaje lo que quiere fundamentalmente es embarcarse en una expedición que vaya a la española y desde aquí pues hacerse con alguna tierra allí mismo o encontrar algo en América donde pudiera él pues tener una plantación, una forma de enriquecimiento rápido. En contraposición a eso, lo que hacen los dos hermanos es embarcarse en la expedición más complicada del momento, en la que nadie quería participar. Y no querían hacerlo porque ya los presagios eran bastante malos. Ya cuando Magallanes anunció el viaje, encontró muy pocos marineros que quisieran sumarse a la expedición. Y de hecho los marineros andaluces que él buscaba pues no se presentaron en tanta cantidad como él quería, y por eso la expedición está llena sobre todo de extranjeros.
Y a este tío le veía un poco como el Han Solo, mientras que el protagonista sería el Luke Skywalker de esta novela.
De la novela.
Pero el resto supongo que está también documentado, quiero decir que un viaje de esas características es un viaje tremendamente duro, y también las normas lo son. Me sorprende que haya castigos un poco ejemplares, sí, y definitivos, ¿no? Eso también supongo que viene del libro de Pigafetta.
De Pigafetta, y de parte también de la propia documentación que tenemos sobre la novela. Ciertos comportamientos a bordo estaban muy penados, y Magallanes lo que tenía es que no le temblaba tampoco la mano. No le temblaba por un motivo, porque él sabía que los españoles que iban a bordo no le eran fieles, no eran amigos suyos, y de hecho la mayor parte de ellos le odiaban. Y le odiaban porque él era un portugués renegado, había salido de su reino por la puerta de atrás. Y sin embargo, cuando llega a Castilla, de repente se encuentra que el rey Carlos I le acoge perfectamente y le da en ese momento la mayor expedición que se monta. Eso los capitanes españoles no lo entienden, no comprenden por qué tienen que ser mandados por un portugués, y él lo que tiene que hacer es siempre tener mano muy muy dura para evitar que se le subleven, y aún así todavía se le sublevan.
Bueno, sí, hay algunos episodios así como de mucha tensión, que no sé si has cargado un poco la mano, que a mí me parece muy bien, porque el relato dramático debe serlo justamente, ¿no? Y entonces hay momentos de mucha tensión en este libro. No sé si surgieron según los estabas escribiendo, o ya tenías preparado aquello, pues aquí le voy a meter, y aquí, y aquí.
Sí, hay momentos de una especial tensión, como es, por ejemplo, la rebelión de todos los capitanes españoles, y lo es no solo por el hecho en sí, que ya habitualmente siempre que se produce una sublevación, pues ya es en sí es un momento novelesco, pero en este caso es tan novelesco la sublevación en sí, como luego la resolución que toma Magallanes, que es realmente un golpe de mano genial. Uno de esos momentos culminantes en los que una persona es capaz de actuar, además rodeado de una presión enorme, y sin embargo con una astucia y con una inteligencia gigantesca es capaz de recuperar la situación que parecía totalmente perdida. Y de hecho lo que consigue después es poner de nuevo orden en la expedición, y ya nadie más además se le va a sublevar, ni siquiera en los peores momentos, que es cuando cruzan el Pacífico, ya sí que digamos tiene a todos a su mando y doblegados.
Justamente por esa intensidad que tiene la parte de la expedición, tú tenías un compromiso con la otra parte, que ya hemos dicho, va simultaneándose en capítulos alternos con esto. Pero ahí, digamos que tú tenías un punto fuerte, fundamentalmente, o dos. Uh-huh. Y claro, tenías que ir dando el mismo nivel de tensión que en eso. Ahí te las habrás visto un poco difícil, ¿no?, para conseguir que esos capítulos, que aunque sí, en líneas generales, son un poco más breves que los de la expedición, mantengan la tensión y tengan también hechos dramáticos importantes, ¿no?
Aquí la tensión, en vez de centrarse en la parte de Magallanes, digamos que en la parte de tierra donde se centra la tensión es sobre todo en los conflictos que se establecen dentro de la propia aldea, que no eran tampoco mucho menores. Estamos hablando de un siglo XVI donde los hidalgos locales eran los que trataban de dominar la situación en los concejos, tratando de que el resto de la gente fueran pues simplemente unos paniaguados, es decir, gente que hicieran lo que dijera el poderoso de la aldea. Este niño que va creciendo, va convirtiéndose en adulto, no soporta ver que sus padres tengan que someterse al hidalgo local, quiere luchar contra eso, y es en esa lucha permanente por el control del poder en la aldea donde también se establece un punto de tensión muy, muy importante, que está además también en el desarrollo de toda la parte de la historia de la tierra.
Pero digamos que esta parte es un poco más melodramática, si se me permite el término.
Puede ser.
Utilizas esos argumentos de hijos bastardos y de enfrentamientos con los nobles, que seguramente te lo has pasado estupendamente escribiéndolo.
Pues sí, también. También tiene su parte más melodramática. También es verdad que estamos en un momento de crecimiento personal del personaje. Él está pasando de ser un niño a ser un adulto. En todo eso, ese proceso, pues hay cosas que le marcan, caminos que él quiere seguir y que a veces no encuentra la manera de hacerlo. Se encuentra también su primer amor. Entonces, bueno, son momentos muy distintos a los de la travesía oceánica, pero yo creo que ayudan también a compensar un poco los dos hilos de la novela.
Ya que lo has mencionado, te ha salido un poco ligón el chaval, ¿eh?
Bastante, sí. más que ligón, también es muy enamoradizo. Se deja enamorar muy, muy rápidamente, y por eso en ocasiones incluso él mismo se pone freno en algunos puntos, porque entiende que volver a enamorarse en algunas circunstancias no le iba a traer más que problemas, sobre todo cuando ya están en alta mar.
Me ha hecho gracia el artificio que has utilizado para conseguir que el personaje sepa leer y escribir, porque claro, si quieres utilizarlo de narrador tiene que saber leer y escribir, ¿no?
Sí.
Pero no era normal que en el siglo XVI un labriego supiera leer y escribir.
No era normal, sin embargo lo que nos encontramos en esta época en Liébana es que prácticamente en todos los concejos sí que existían, ya es cuando empiezan las ordenanzas municipales, las ordenanzas locales. Y prácticamente en todos los pueblos sí que había gente que eran los escribanos del pueblo, gente que sabían leer y escribir y que ponían por escrito las normas con las que se regían los concejos. Y por otra parte, Liébana, a pesar de ser una tierra bastante aislada, siempre fue una tierra muy unida a la cultura. Había monasterios muy potentes, como eran Santo Toribio de Liébana, Santa María de Piasca. Tuvo desde muy pronto también un año jubilar, con lo cual llegaban muchos peregrinos a Liébana que traían pues, la cultura de otros sitios. Y aunque lo normal en aquella época no era que la gente supiera leer y escribir, tampoco me parece que fuera una cosa excesivamente extraña el poder colocar un personaje que dentro de su humildad lo que trata de hacer es enseñar a los niños pobres o a los niños de los pueblos lo mínimo, simplemente saber leer, escribir y hacer las cuentas.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tienen 600 y pico páginas, te ha salido gordo el volumen.
Ha salido gordo, sí.
Y me imagino que tuviste que recortar igual algo, ¿no?
Algo hubo que recortar porque se iba demasiado de páginas también, pero yo creo que quizá la doble lectura también en capítulos alternos yo creo que ayuda también a que la lectura sea más más rápida, más ligera.
Pues lo dicho, ahí tienen 600 y pico páginas de aventuras, Las páginas del mar, que ha escrito Sergio Martínez, con la que es la primera de sus novelas, que sin duda alguna no será la última, porque seguro que tienes por ahí, por lo menos, ideas, ¿no?
Ya estoy empezando a escribir la siguiente. Desde que tenía ya esta prácticamente acabada, ya empecé con la siguiente en la cabeza, que era una idea que tenía bastante tiempo atrás. Y la verdad es que eso es un vicio, es un placer el escribir, en el momento en el que te pones no se puede parar.
¿Qué te dicen tus colegas? Historiadores, quiero decir, ¿eh? ¿Por qué te metes en esto? Porque vamos a ser serios, la novela histórica a veces entre los historiadores no tiene mucho prestigio.
Sí, lo sé, porque habitualmente también desde el mundo académico lo que se trata siempre es que lo que se haga siempre sea, pues eso, una cosa muy muy fiel a los documentos, que se utilicen muy bien las palabras, que cada cosa corresponda exactamente a una realidad. Pero bueno, en este caso yo creo que han entendido perfectamente que lo que se está contando aquí es una ficción. Entonces tenemos que entenderlo así. Estamos narrando una historia que sucede en un periodo histórico determinado, pero sobre todo es una historia de ficción. Yo creo que lo que el lector debe hacer es dejarse llevar por la historia, soñar, imaginar y no estar tan centrado al puro documento.
Bueno, pues ya sabemos entonces que el año que viene, que hay tiempo todavía, o dentro de 2 años como mucho, Sergio Martínez pasará de nuevo por aquí para explicarnos qué ha hecho con su segunda novela. De momento la primera, Las páginas del mar, está ahí en las librerías a su disposición. Sergio, encantados, y cuando quieras, ya sabes, vuelves por aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.